Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues iniciamos aquí nuestra tercera hora, con una noticia inquietante, por lo menos para el mundo de la ciencia, de la astronomía, de la prehistoria, y para ello, como siempre, tenemos aquí a nuestro hombre más ocultista, yo creo, Rafa Balaguer. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, amigos, ¿cómo vamos?
Te he llamado ocultista, ¿eh?
Sí, bueno.
¿En qué estaríamos pensando?
Bueno, no, tranquila, no me molesta bueno, para nada, porque bueno, de hecho, a ver, la astronomía, pues nos dedicamos en buena parte a observar pues lo más profundo del universo, y eso pues evidentemente está bien oculto a miles, millones de años de distancia y de oscuridad absoluta en ese cosmos maravilloso. Así que bueno, pues no hay problema, no te preocupes.
Hoy pues vamos a hablar de un colega, de un astrónomo estupendo que todos tenemos en todos los altares, que es Galileo Galilei, porque claro, hete aquí que han descubierto que un importante manuscrito suyo es en realidad una falsificación del siglo XX. Por Dios, ¿pero cómo ha sido esto, Rafa?
Pues Pilar, es una historia que, bueno, yo creo que en esta época que se hacen series de casi todo, pues se podría empezar a trabajar en algo así, en esos documentos que damos por sentado desde siempre, pues que son auténticos, y que luego resulta que cuando algún investigador un poco pues avispado, ingenioso y hábil, pues empieza a indagar, empieza a explorar con las nuevas tecnologías que disponemos hoy esos antiguos documentos, pues se da cuenta que en realidad pues no son auténticos. Y eso pues acaba de ocurrir hace nada, pues se ha divulgado que en la biblioteca de la Universidad de Michigan, pues oye, han tenido un disgusto mayúsculo, pero mayúsculo.
Pero bueno.
¿Y por qué?
A ver, en cuestión, el famoso documento, ¿qué contenía? Porque creo que era uno de los descubrimientos o de las investigaciones más importantes de Galileo Galilei, ¿no?
Sí, claro. Ellos están destrozados, pero bueno, han sido honestos y han admitido, pues bueno, que lo que teníamos aquí y que venerábamos ahí en un altar prácticamente como su obra más preciada de su biblioteca, pues ha resultado que no, que era una falsificación, ¿no? Entonces, claro, era un documento muy, muy importante, porque es un documento pues que tiene dos partes. En la parte superior del documento, pues Galileo Galilei, de su puño y letra, no olvidemos eso, pues describía perfectamente pues cómo empezó a diseñar sus telescopios, que bueno, él empezó a diseñar telescopios pues de oídas, por referencias de otros colegas, de un invento pues que a partir del 1600 empieza a aparecer en diversos lugares. Bueno, se atribuye el invento a Hans Lippershey, que era un óptico holandés. Pero oye, mira, os voy a dar una primicia. Puede resultar que el telescopio en sí fuera un invento pues de España, ¿eh? Porque teníamos un científico en Gerona que se llamaba Joan Roget, que parece ser que fue el primero que ideó el telescopio. Así que imagínate.
Ay, y Galileo le copió entonces.
Claro, y Galileo copió pues tanto al señor Roget como al señor Lippershey, y bueno, empezó a mejorar esos sistemas, eso sí es cierto. Y con ese telescopio, pues lo que sí que empezó a hacer Galileo de manera revolucionaria fue empezar a estudiar el cielo de manera sistemática, ¿vale? Y entonces él tomaba notas de esas observaciones, por supuesto, pues todo manuscrito, y en ese documento tan bonito pues tenemos una primera mitad, la parte superior, en la que él describe cómo se construye ese telescopio, y en la parte inferior, atención, ahí sí que ya empezamos a ver observaciones astronómicas que son pues de las más importantes en la historia de la astronomía y la historia de la ciencia, porque en esas observaciones se empieza a plasmar cómo pues los cuatro satélites que llamamos satélites de Galileo Galilei, precisamente, de Júpiter. Júpiter tiene más de 70 satélites, pero los cuatro más grandes se pueden ver incluso con un prismático. Un prismático que tengamos en casa nos va a dar alrededor de 8 aumentos, a lo mejor lo puede ver todo el mundo si tienen una mano. Pues ese primer número que marca los prismáticos es el aumento que nos da. Pues el telescopio que hizo Galileo Galilei nos daba esos 8 o 9 aumentos que, bueno, cualquiera hoy con un prismático sencillito puede intentar emular las observaciones de Galileo Galilei. Y él, con ese instrumento tan rudimentario, se dio cuenta que alrededor de Júpiter pues había 4 puntitos luminosos, 4 estrellitas, que en realidad no son tales, que son sus satélites, y que giran alrededor de Júpiter. Y es una observación totalmente fundamental que cambia el paradigma cultural y científico de toda la humanidad, porque hasta ese momento se pensaba que la Tierra era el centro del sistema solar y el centro del universo.
Madre mía, ahora entiendo yo el disgusto de los de la biblioteca, porque si al final resulta, como parece ser, que no es verídico, que no es verdadero, el disgusto es descomunal. ¿Quién es la persona que se da cuenta, que interpreta o que ve que a lo mejor la caligrafía, la letra, la tinta, la marca de agua no es la que corresponde?
Sí, pues es un investigador, es un historiador muy bueno, se llama Nick Wilding, de la Universidad Estatal de Georgia, que bueno, es un crack detectando falsificaciones, además es un experto en Galileo Galilei. Así que bueno, va por todo el mundo pues consultando esos documentos para pues certificar su autenticidad, estudiarlos de primera mano, y bueno, cuando toca el documento que tienen en la biblioteca de la Universidad de Michigan, pues bueno, les pide fotografías en altísima resolución de ese documento y especialmente pues en las marcas de agua de esos pergaminos, podríamos decir, para que todo el mundo lo entienda. Claro, un papel, imagínate, eso era en el año 1610. Así que bueno, él lo que descubre estudiando bien ese papel, resulta que ve un monograma, un círculo con un trébol de tres hojas y una inscripción que lo que hace es identificar claramente ese papel, supuestamente del 1610, como un papel pues que se fabricó en la ciudad italiana de Bérgamo, pero no en el 1600 ni en 1610, sino que como antiguo podría ser del 1770.
¡Ay,
así
señor!
Que, claro,
¡Qué barbaridad! Así. Entonces, claro, Galileo Galilei era súper inteligente, trabajó un montón, astrónomo estupendo, pero claro, la virtud de poder escribir un documento suyo 150 años después no la tiene, claro.
Claro, claro, por supuesto que no. Claro, además, bueno, pues bastantes años después de su muerte, casi más de un siglo. Así que, bueno, claro, cuando eso se confirma, pues bueno, lo comunica inmediatamente a la biblioteca y ellos pues admiten pues que, claro, la prueba es evidente y por tanto pues lo que tienen allí es una falsificación. Entonces empiezan a ver de dónde salió ese documento y bueno, gracias a la ayuda de Nick Wilding, pues llegan a descubrir pues que eso efectivamente debió ser una falsificación creada por un profesional de estas falsificaciones, de estos documentos históricos, que se llamaba pues Tobía Nicotra, y que eso pues venía avalado por cierta autenticidad, pues porque la Iglesia, en concreto un cardenal, Pietro Maffi, pues lo certificó como auténtico comparando pues documentos que sí que tenían pues en el Vaticano, que tienen muchísimos documentos científicos, tiene una colección científica del Vaticano impresionante, pues ellos certificaron que aquel documento era auténtico simplemente basándose en la caligrafía, ¿no? Pero claro, luego pues ha resultado ser que como este señor Nicotra pues es conocido en el mundo de las falsificaciones y ese nombre aparecía referenciado en el historial del documento, pues claro, oye, a partir de ahí ya saltan todas las alarmas y ya se confirma con la identificación clara de esa marca de agua de ese papel. Y de hecho, pues bueno, no es la primera, porque incluso aquí en España, en la Biblioteca Nacional, también teníamos una falsificación de la primera edición del Sidereus Nuncius de 1610, donde Galileo Galilei publica esas órbitas de los satélites de Júpiter y bueno, los mapas fácticos, detalles de las observaciones de la Luna. Júpiter es la clave, pero no hay que olvidar que Galileo Galilei hace observaciones pioneras en Venus, en Saturno, manchas del Sol, es un auténtico crack. Y bueno, lo que es triste pues es que veamos que parte de esos documentos que tenemos atesorados en diversos lugares del mundo, pues al final son falsificaciones, pero bueno, claro, también nos da la clave de la importancia de esta figura, ¿no?, de este gran científico, para que alrededor del mundo se generen documentos falsos. Pero claro, hay que recordar que ese documento que hay en una biblioteca sea falso no quiere decir que los descubrimientos de Galileo Galilei fueran falsos, al revés, todas esas observaciones son absolutamente reales, se verificaron y bueno, son absolutamente ciertas, ¿eh? Así que bueno, todo el mundo tranquilo en el aspecto científico y astronómico, pero claro,
Rafa, lo que os dedicáis a la ciencia siempre hay que contar con esto, la prueba, la refutación.
Exacto.
La comprobación. Bueno, Wilding, el que de repente descubre que esto es falso, está preparando una biografía de Galileo Galilei. Miedo me da lo que vaya a descubrir en cualquier sitio, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, por eso te decía que es casi para una serie, pues ir rastreando lo que hace el señor Wilding, porque es apasionante. Y bueno, de hecho, pues aquí en Madrid, pues en la Biblioteca Nacional de España, oye, un señor de Uruguay que está afincado en Argentina, pues nos robó varios documentos, oye, pero de una manera bastante burda. Imagínate la escena, entrar en la Biblioteca Nacional de España como investigador y con un cúter arrancar mapas de Ptolomeo, que es una cosa absolutamente maravillosa, pues se supone que sustituir toda una primera edición de ese Sidereus Nuptius de Galileo Galilei, que bueno, que Nick Wilding descubre precisamente pues que se está exhibiendo en algunos lugares, en algunas exposiciones, una falsificación, porque lo que ocurrió realmente es que se robó ese libro maravilloso. Así que imagínate este historiador, bueno, casi como un James Bond, ¿no? Como un Indiana Jones también, mezclando esas dos figuras de la filmografía que nos hacen soñar y nos hacen emocionarnos como pocas, ¿verdad?, en esas aventuras. Pues nos recuerda lo emocionante que puede ser la ciencia y la historia y ir persiguiendo pues estos delitos culturales que al final pues lo que hacen es atentar contra el patrimonio mundial, y es algo pues muy grave.
Claro que sí, Rafa Balaguer, cómo nos ha encantado que trajeras aquí esta noticia tan... Decía yo lo de ocultista antes, fíjate, astrónomo, prehistoriador, emocionante siempre con su trabajo y apasionante todo lo que nos cuenta. Rafa, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, un abrazo amigos, amigas.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Son ya las 6:15 de la tarde, estamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Recibimos, como no, a nuestro viajero por la Comunidad de Madrid, Roberto Macedonio. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Pilar. Es viernes, así que muy bien, con ganas de viajar este fin de semana, por
sí,
ejemplo.
Pero fíjate, antes de viajar aquí en nuestra comunidad, vamos a dar una noticia de última hora.
Claro.
Que es algo preocupante, nos llega desde Suecia, porque la policía sueca ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad tras producirse un tiroteo en un centro comercial en Malmo. Parece ser que hay dos heridos. Se había producido este tiroteo en este centro comercial. La policía está presente con una gran cantidad de recursos. El lugar ha sido acordonado y este centro comercial tiene unas 200 tiendas y restaurantes. Está situado en esta ciudad, en Malmo, que es la tercera localidad sueca en número de habitantes. Disparos en el interior, se habla en un primer momento de dos heridos y no sabemos cuál es la naturaleza de este incidente. Estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Nosotros de momento vamos a viajar porque este fin de semana, lo hemos contado aquí, suben las temperaturas y se espera que a lo largo de la próxima semana alcancen incluso los 37 otra vez.
Ay.
Por eso en este verano tan caluroso, la Sierra de Madrid se ha convertido en un gran destino para los madrileños que huyen de las altas temperaturas. Roberto.
Nosotros huimos de las altas temperaturas, así que nos vamos a la sierra, claro que sí, porque en Madrid, hay que decirlo con mayúsculas, que en nuestra comunidad hay auténticos rincones por descubrir. Rincones, hablamos, en plena naturaleza nos referimos, así que hoy queremos hacer un recorrido por algunos de esos lugares que cada verano se convierten en un oasis y que todavía para mucha gente son desconocidos, porque en la comunidad tenemos lagos, tenemos ríos, cascadas e incluso, Pilar, piscinas naturales en plena sierra. Esto es precioso. Así que, oye, el que pasa calor es porque quiere y hoy lo vamos a demostrar haciendo una ruta acuática sin salir de nuestra región. Así que ponte el bañador, Pilar.
Ahí vamos.
Porque empezamos.
De esta playa de mi vida te hice una promesa, volverte a ver así.
Roberto, que todavía nos queda verano y hay que aprovechar.
Sí, todavía queda verano, los últimos días, pero se pueden aprovechar y mucho. Calor para rato, así que aunque muchos madrileños hayamos acabado ya las vacaciones, estemos de vuelta, bueno...
lo llevas mal, veo.
Malamente, Pilar, pero para eso está el fin de semana,
sí,
que lo tenemos todo el año, así que es el momento perfecto este fin de semana para organizar una buena escapada refrescante. Atención, el Valle del Lozoya.
Sí,
el Valle del Lozoya, qué bonito. Es el lugar ideal si lo que estamos buscando es desconectar en medio de la naturaleza, refrescarnos. Hay días, dicen los vecinos, en los que en el Valle del Lozoya hay hasta 7 grados menos que en la capital. Esto es un lujo. Y este ecosistema natural es de alto valor ecológico, está en el noroeste de la región, en la Sierra de Guadarrama. El Lozoya es uno de los ríos más valiosos de nuestra región, así que podemos ir a verlo, podemos ir a pasear por ese entorno, pero sobre todo hay que cuidarlo. Y, por ejemplo, podemos hacer una visita al municipio de Rascafría, porque allí es donde se forman unas preciosas piscinas naturales.
Este es el río Lozoya. A su paso por la zona de Rascafría son tres piscinas naturales. Esta zona, el agua corre, es el curso del río. Está muy fría, es un agua muy fría. La temporada de baño en la Comunidad de Madrid está del 15 de mayo al 15 de septiembre. Fuera de ese periodo de baño no se está vigilando la calidad de las aguas. Solamente te puedes bañar en cuatro zonas de baño autorizadas por la Comunidad de Madrid, que son Las Presillas, en Rascafría, luego tenemos el embalse de San Juan, el río Alberche, y luego también tenemos en Estremera, Los Villares, creo que es el río Tajo.
Hasta el 15 de septiembre nos podemos
bañar.
Tenemos
tiempo.
Tenemos tiempo. Un mes para visitar estos lugares. Hay que ir a Rascafría, esas presillas, esas piscinas naturales del río Lozoya en las que la gente se baña. Además, en un agua de gran calidad, porque cada año la Comunidad de Madrid analiza el agua de estas presillas. Acabamos de escuchar, de hecho, a Ángeles Navarro, de la Dirección General de Salud Pública, y cada año se demuestra que el agua sigue siendo de gran calidad. Punto positivo para el Lozoya, por eso cientos de madrileños acuden a estas piscinas naturales, las presillas que se forman en Rascafría. Pero, sin duda, uno de los lugares preferidos por los madrileños para refrescarse cada año es, y este sí es muy conocido, el Pantano de San Juan.
Vámonos corriendo.
Vámonos.
Bueno, dicen del que es la playa de Madrid.
Es que es la playa de Madrid. Es la playa de Madrid desde hace años. Además, es el único pantano en el que está permitido el baño. Si van a otro, el de Valmayor, cualquiera, ahí no está permitido. Pero en el de San Juan sí, porque es una playa. Es navegable a motor, así que hay muchas embarcaciones que se pueden alquilar para recorrerlo en nuestro barco, en un velero. Todo esto se puede organizar allí, se puede alquilar. Es un plan muy divertido. También se organizan para los más deportistas, pues por ejemplo, excursiones en kayak, en canoas, paddle surf, para los que tengan más equilibrio. Pero lo mejor es bañarse, darse un buen chapuzón y después disfrutar en uno de sus restaurantes a la orilla del agua. Hacen unas paellas en el Pantano de San Juan. Yo, mira, la mejor paella que yo he probado es la tuya, Pilar.
Ya.
En Valencia,
Es verdad,
claro,
sí.
Allí la probé, pero las del pantano no están mal. Y
bien.
Lo importante de este lugar es que está considerado, como les decimos, una playa, con todas sus letras. Tanto es así que tiene hasta su propia bandera azul.
Esto es una zona de baño autorizada, exacto. Y en Madrid tenemos cuatro zonas en que está autorizada el baño, pero solamente hay dos que esté vigilada, en el Pantano de San Juan y otra que está en Rascafría. Es una playa, o sea, esto es una playa de verdad, sí, efectivamente, claro que lo es. Y además, playa interior con bandera azul. Eso quiere decir que es una zona de calidad, agua de calidad.
Qué bien, todo esto sin salir de la comunidad, ¿eh? Es que es un lujo. Sí. Bueno, pues todos estos lugares paradisíacos los debemos en gran medida a las presas que se han ido construyendo a lo largo de la historia, tanto las que regulan el río Lozoya, dando lugar a esas piscinas naturales de las que hemos hablado, las presillas, como esas presas que dan forma, pues, al Pantano de San Juan, porque sin ellas sería imposible la acumulación del agua para el disfrute de los madrileños. Y una de las presas más antiguas de la región tiene mucha historia, está en Patones, es esta.
La presa del Pontón de la Oliva, que fue la primera presa que construyó el canal de Isabel II, allá por 1858, hace 160 años. Y ahí la tienes como nueva, Todo este agua que sale es el caudal ecológico que tenemos para que el río Lozoya no se nos seque nunca. Fue la gran obra que sirvió para el abastecimiento de agua a Madrid. Madrid es que tenía unos problemas de agua feroces. Hubo un momento que llegó a tener solamente 8 litros por habitante y día. Es una cifra que a nosotros se nos antoja de locura. Ahora mismo estamos en un consumo de unos 200 litros.
200 litros por habitante y día ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Bueno, Francisco Blanes, le han escuchado, del canal de Isabel II, conoce muy bien este lugar. La historia de esta presa del Pontón es apasionante. Antiguamente, las condiciones de seguridad para construir este tipo de infraestructuras, claro, eran muy escasas. En el siglo XIX estamos hablando. Por eso se trataba de un auténtico trabajo de riesgo. Mucha gente moría durante las obras. Así que lo normal es que los obreros fueran precisamente...
Presos. Venían la mayoría de las guerras carlistas. Cuando tenían la posibilidad de hacer trabajos forzados, les compensaba por cada 2 días de trabajo otro día de cárcel que se quitaban. Muchos de los presos, cuando iban cumpliendo su condena, se quedaban como trabajadores libres. Eran vascos, la mayoría, vascos navarros, ¿no? Y entonces se quedaron por aquí, se casaron aquí, formaron familia, y por esta zona hay muchísimo apellido vasco. Fue una obra que duró, para empezar, el doble de lo que estaba pensada. Prácticamente no hubo accidentes, o sea, en una obra que duró 8 años, tan solo hubo, y digo tan solo, claro, 20 muertos.
Caray. 20 y para la época eran
pocos.
Para la época
eran, sí.
Bueno, pues es un lugar apasionante que se puede recorrer para redescubrir su historia en Patones. Además, un municipio tan bonito, podemos disfrutar de este plan. Y ahora ponemos rumbo de nuevo, volvemos a la Sierra de Guadarrama, el mayor espacio natural de la Comunidad de Madrid. Hay que volver a la Sierra de Guadarrama porque allí no solo encontramos el río Guadarrama, el Lozoya del que ya les hemos hablado, sino que a la altura de Manzanares, el Real, en La Pedriza.
¡Qué sitio más bonito!
¡Qué sitio tan bonito con ese castillo! Bueno, pues aquí se encuentra el que es sin duda el río más castizo de todos, el Manzanares, que nace,
¡olé!
Nace aquí, en este espacio natural único. Es el sonido del Manzanares a su paso por Manzanares el Real, todavía sin ese caudal que llega después a Madrid, que está en ese proceso de renaturalización desde hace varios años. Pero el nacimiento del Manzanares en La Pedriza es un lugar que merece la pena visitar. En esta zona hay un gran número de matorrales mediterráneos, tenemos jaras, tenemos piornos, la fauna también es impresionante, se pueden ver un gran número de especies de reptiles, aves rapaces de todo tipo, y todo gracias a las aguas del Manzanares, que conforman aquí un ecosistema único. Lo hemos querido recorrer junto con los agentes forestales de la Comunidad de Madrid.
Somos agentes forestales de la Comarca 14, trabajamos habitualmente aquí en La Pedriza.
Nace ahí más arriba, cerca de la Bola del Mundo. La verdad es que siempre suele haber caudal aquí. Desde el año 2015 también se bañaba aquí la gente. Está prohibido en todo el entorno de La Pedriza. Estos pequeños saltos, que el agua se oxigene un poquito más y contribuyen a la pureza de este agua.
Es un lugar, desde luego, único en el que pasear este verano para redescubrir la región. En este punto la temperatura no es tan extrema, además, porque el cauce del río refresca el entorno, así que se pueden ver un gran número de animales en libertad que encuentran aquí su hábitat natural. Esta que van a escuchar es la fauna que habita el Manzanares a su paso por La Pedriza.
Habita la trucha, se puede pescar un poquito más abajo en captura y suelta.
La nutria está recuperando este espacio acuático y a ello ha contribuido la limitación en el baño.
Cabra montés en esta zona es muy frecuente.
Suelen huir de la gente.
Aquí hay lobos, sí. Ha habido atropello de lobos relativamente cerca de aquí. Comunidad de Madrid, lamentablemente, ha habido varios atropellos en los últimos años. Hubo uno aquí entre Manzanares y Cerceda. Yo siempre les digo que al único animal que vive por aquí, que yo le tengo algo de miedo, bueno, bastante miedo, son las garrapatas. La garrapata puede ser un vector de enfermedades peligrosas.
¡Ay!
Qué bueno. Bueno, pero fíjate el recorrido que estamos haciendo, todo lo que nos estás descubriendo. Yo creo que algún que otro madrileño se habrá llegado a alguna sorpresa esta tarde.
Sin duda. Y están aquí, coges el coche, llegas enseguida a uno de los aparcamientos en el entorno, comienzas a andar y enseguida te pones en medio de la naturaleza.
Nos queda, que yo lo echo de menos, claro. El Jarama, ¿no?
¡Hombre! Por favor, el río Jarama, ¿cómo no lo íbamos a visitar? Si es el más largo de la región, cruza la comunidad entera. De norte a sur, en el lado este. Es un corredor biológico fundamental para el equilibrio ecológico de Madrid. Es el lugar perfecto para hacer una, por ejemplo, una ruta de senderismo refrescante.
Bien.
A la orilla del Jarama. Venga, vamos a conocerlo un poco mejor.
El Jarama nace en Madrid, en el pico de la Cebollera. Después de su nacimiento, hace frontera entre Guadalajara y Madrid todo el rato, se sale por Guadalajara y vuelve a entrar en Madrid en Patones. Esto es una senda que se puede hacer por aquí,
que se llama De Molino a Molino y que va del molino harinero de la Iruela hasta el molino harinero que tiene el pueblo del Cardoso, que es de Guadalajara el pueblo. Toda esta zona parece mentira que sea Madrid, desde luego no tiene, no es un sitio reconocible como Madrid. Afortunadamente esto es una zona que tiene una afluencia de público relativamente baja. Es una zona muy escondida, que requiere mucho tiempo con el coche para llegar aquí. Aquí puedes ver barbo, puedes ver trucha. Aquí tienes nutria, en esta calidad de entorno también tienes nutria.
Jolín, hasta nutrias, ¿eh?
Las nutrias me sorprende, fíjate.
El río Henares también se puede recorrer estos días. Bueno, que no hay excusa para no hacer uno de estos planes refrescantes. Todos estos rincones naturales, bueno, pues gracias a los ríos, gracias a los pantanos, las cascadas, las piscinas naturales que hay en la región. La próxima semana suben las temperaturas, así que lo mejor va a ser escaparse a la sierra, porque, oye, todavía tenemos muchos días de verano por delante.
Para pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te hice yo.
Pues Roberto, no te vayas porque creo que vamos a hablar de un asunto que a ti te interesa muchísimo.
Ay. ¿Qué será?
Patatas fritas.
Me interesa muchísimo.
¿Cómo nos gustan las patatas fritas?
Las patatitas, Pilar.
De todas maneras.
Nos encantan.
Por cierto, a nuestra directora Nieves Herrero sí. No es que le gusten. Es que es el monstruo de las patatas fritas.
Alguna vez nos hemos atiborrado.
Hombre, de patatas. Yo la nombro a ella, pero es que los demás también.
También.
Besos, Nieves, que
un
sigas
beso
descansando.
Grande.
Bueno,
ay, Dios mío.
Paloma Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues se celebra hoy el Día Mundial de las Patatas Fritas, que es uno de los aperitivos más deliciosos y populares de todo el mundo. Cuéntanos, Paloma.
Sí, pues la patata, en cualquiera de sus versiones, se ha convertido en uno de los productos más consumidos en nuestra gastronomía, ya sea como ingrediente principal, guarnición o aperitivo. Y aunque los españoles llevamos años consumiendo este producto, lo cierto es que empezó a cultivarse hace 8.000 años en el pueblo inca y llegó a España en el 1560. Hoy en día las patatas son un alimento que no faltan en ninguna mesa y en España tenemos grandes empresas especializadas únicamente en ellas, como es el caso de Patatas Bayucas, donde las elaboran artesanalmente cuidando cada detalle. David Fernández, el dueño de la fábrica, nos explica su secreto.
Esta receta lo único que lleva son cuatro ingredientes, que es aceite, patatas, sal y mucho cariño, que es lo que más le echamos. Y bueno, es una receta pues, que hemos conseguido nosotros estudiando un poquitín pues, los diferentes tipos de variedades de patatas y de variedades de aceite. Desde el envasado, el etiquetado, la fritura, pues todo el proceso se hace con muchísimo cariño en una zona rural, pues totalmente con unas materias de primerísima calidad.
Pues David promueve con sus patatas una elaboración sana y es que, al contrario de lo que se suele pensar, las patatas fritas son saludables si llevan una buena producción y se consumen con moderación, porque son una fuente de fibra y potasio.
Las patatas fritas tienen muy mala prensa, tienen muy mala fama. Nuestro eslogan precisamente es sanas, sanas y artesanas, porque creemos que teniendo los ingredientes que tenemos de primerísima calidad, pues son bastante más sanas que el resto. Aparte de que ya le echamos poca sal, el aceite que utilizamos es muy rico en omega 3 y luego el frito que hacemos es muy paciente. Bueno, pues hace que, aunque tengan esa mala prensa, pues que sean algo más saludables que los demás. Potato chips.
Aquí que estamos los de la prensa, nosotros no somos la mala prensa,
estamos
Roberto.
Estamos salivando, o sea, que de mala prensa nada, que nos
encanta. Hombre,
encantan.
Y yo por la fibra, por el potasio y el omega 3, mato, si hace falta.
Hombre, por
con
favor.
Las patatitas. Bueno, Paloma, curiosidades sobre las patatas, a ver.
Pues el origen de las patatas fritas ha supuesto un debate durante años debido a que las reivindican como propias en Francia y Bélgica. Y aún no se ha concluido a qué país pertenecen.
Ah, ya.
En Bélgica podemos encontrar el único museo en el mundo dedicado únicamente a este producto, donde se cuenta la leyenda de que las patatas fritas nacieron durante una helada que congeló los ríos y los pescadores belgas utilizaron las patatas como sustitutas del pescado frito que solían comer. Otra curiosidad es que las patatas fritas se introdujeron en América en el año 1801, gracias al presidente Thomas Jefferson, que sorprendió a sus invitados con este alimento en una cena en la Casa Blanca. Y aunque Bélgica es el país donde más se consumen las patatas fritas, España no se queda atrás, ya que según datos de empresas de comida para llevar, los españoles han pedido a domicilio un total de 5,5 millones de patatas fritas. Y esto ha sido en el último año. Y se debe a que es un aperitivo con muchos amantes en nuestro país.
Yo, sinceramente, a día de hoy, creo que no hay nada que esté más bueno que unas patatas fritas. Te lo puedes combinar con cualquier cosa. O sea, pega con carne, con verdura, pega con todos. Ya te digo, hay veces que quedo con amigos y si vamos a un sitio donde tienen patatas, vamos. Eso con la Coca-Cola combina de maravilla, la verdad.
Ay, Paloma, por favor, qué tarde nos estás dando. Vamos a repasar en Madrid los mejores lugares para tomar patatas fritas.
Bueno, pues empezamos con el bar Hermanos Guío en la calle del Ferrocarril, que es considerado como el museo de las patatas fritas. Y en la calle Mayor podemos encontrar el restaurante Mr. Potato, con una carta muy variada, pero buena mano con las patatas. Y si lo que os gusta son las patatas con salsa brava, el sitio ideal es Los Chicos, la fábrica de patatas bravas artesanales por excelencia, que se encuentra en la calle Guzmán el Bueno. Y bueno, para los amantes de las patatas fritas de bolsa, tenemos estas tiendas y fábricas que cuentan con una gran implantación por toda España. Son fábricas artesanas muy conocidas que además cuentan con su propia tienda online y recetas únicas. Algunas de ellas son la Azucena, la Carmencita o el Cisne, que han conseguido destacar y hacer de su producto uno de los más populares, como explica David Fernández de Patatas Bayucas.
Creemos que la patata frita marida con todo, que es un aperitivo especial, que hay que compartirlo, que hay que tomar una cervecita, un vino y siempre en buena compañía y que, bueno, que va a perdurar en el tiempo porque es un aperitivo pues muy apetecible.
Así que bueno, para celebrar este día os invitamos a que aprovechéis para disfrutar de las patatas fritas de la forma que sea, con su comida, bebida o salsa favorita y siempre en muy buena compañía.
Nosotros mismos vamos corriendo ahora por las patatitas fritas, ¿verdad, Robert?
¡Ay, qué antojo más grande! Y en buena compañía,
en
como
buena
dice
compañía
Paloma.
En buena compañía siempre, gracias siempre. Paloma. Enseguida continuamos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro que quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seis, 37 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo, estos Beatles maravillosos. Necesitamos amor, Alicia López Los Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí andamos. Psicóloga y socióloga de cabecera de este programa hoy con una pregunta fantástica. ¿Las segundas oportunidades al final arreglan o no arreglan a las parejas cuando se dan esa segunda oportunidad?
Bueno, pues depende, Pilar, depende. Hay veces que son más efectivas porque se dan una serie de variables y factores y otras veces pues no valen para mucho. Entonces, pues todo depende, como muchas veces hablamos en este apartado, que cada pareja es un mundo y cada pareja actúa según sus circunstancias. Pero es verdad que hay algunos factores que nos pueden aclarar si realmente esa segunda oportunidad puede ser más exitosa. Eso sí es verdad.
Por ejemplo, cuando ha habido una infidelidad, que eso casi es un clásico en algunas parejas, ¿cómo restañamos con una segunda oportunidad? A ver, ¿hay quién tiene que ceder, quién no tiene que ceder, cómo se reconquista? No lo sé, es un poco difícil, ¿no?
Sí, es que normalmente hay muchas parejas que la crisis les viene por una infidelidad. O sea, sí que es una de las causas de crisis en las parejas. Entonces, de aquí se puede salir de dos maneras, o muy fortalecido o todo lo contrario. Eso está clarísimo. Pero no nos quedamos en un punto medio, estamos como antes. No, porque las parejas que superan la infidelidad mejoran la relación. Ha habido ahí mucha comunicación, el perdón, el comprender las circunstancias, el hablarse, el volver a reconocerse en el otro. Entonces esas parejas optimizan su funcionamiento. Las llamamos parejas resilientes, por ejemplo.
Ah, pues. Oye, sí. Si no ha habido infidelidad, ha habido otro tipo de, yo qué sé, de problema. Sí. ¿Luego eso se afianza más que en la primera relación?
A ver, es que cuando estamos en crisis, nosotros nos inundamos de emociones negativas, ¿no? Entonces depende, o sea, por ejemplo, como tristeza, ira, desprecio, preocupación, dolor, ¿no? En el fondo. Entonces, depende de del grado de intensidad de esas emociones, tendremos un resentimiento hacia el hecho que provocó la crisis. Y ese grado de resentimiento, pues puede que haga que perdonemos, pero que no podamos reconciliarnos con nuestra pareja. Y eso se da en muchísimos casos. O sea, yo te perdono lo que has hecho, yo te perdono tu infidelidad, pero no puedo seguir contigo. Te dejo aunque te ame, aunque te siga queriendo. No puedo.
Caramba, pero eso es duro, Alicia.
Es muy duro, por eso la gente cree que a veces dejas a tu pareja cuando no la quieres, pero no es verdad. A veces es que no puedes seguir con ella, porque, vale, lo perdonas, lo entiendes, pero no puedes volver a confiar. Y entonces le amas y con todas, o sea, no es que estés desenamorado, pero ese resentimiento, ese dolor que tienes, no puedes estar al lado de la persona.
Caramba. Y otro asunto que este ya es más delicado y más grave. ¿Cuándo ha habido en esa primera relación violencia psicológica, incluso física? Lo hemos visto en algunas ocasiones, que hay reconciliaciones, que esas segundas oportunidades, pero hay partes de un problema durísimo y es complicado, ¿eh?
Y ahí sí que hay segundas, terceras y cuartas oportunidades. Porque estamos hablando de una relación de dependencia. Entonces, ahí no hay crisis. Eso es una relación de dominación y de dependencia totalmente tóxica que cuando la persona la reconoce, tiene que pedir ayuda para huir de esa relación. O sea, y ahí se dan segundas y terceras oportunidades.
Pero es que, claro, ahí ya entran en un bucle del que es difícil de salir, porque además venimos de una cosa grave como es el maltrato, ¿no?
Pero es que yo les pregunto a los oyentes, ¿no? ¿Las personas creen que les gusta que les maltraten? Somos inteligentes, somos adultos. A ninguno nos gusta que nos maltraten. Pero piensas que es una forma de amor. Eso es la dependencia. Dependes de esa persona, del amor de ella. Y ese amor, esa persona te dice, yo te quiero mucho, por eso te hago esto. Porque es por tu bien, porque tal. Entonces, en cuanto reconozcamos que alguien nos quiere cuidar tanto en una pareja, ahí vamos a poner un semaforito rojo y vamos a pararnos. Porque lo que él me dice que es por qué tiene que cuidarme tanto, por qué me tiene que dirigir lo que es para mí bien o mal. Yo no soy una niña ni un niño, yo soy un adulto, claro. Estoy con un igual.
Hay que acabar con esa dependencia, porque otro escenario se produce si una de las dos partes de la pareja viene de un problema de adicción. Entonces, ahí para recuperar la confianza también es otro escenario difícil y complicado, ¿no?
pero suele tener éxito, Pilar, porque el que sale con un adicto normalmente no vuelve con el adicto si este no ha demostrado que ha dejado la adicción.
Claro.
Entonces, suele haber un periodo ahí de prueba, que donde la persona está sola y el otro pues está a la espera, y si ve que realmente funciona, pues vuelve a darle una oportunidad, genera confianza y esas parejas sí se suelen fortalecer. Pero tiene, porque tiene que demostrarlo antes de la segunda oportunidad.
Pues Alicia, una última conclusión de estas segundas oportunidades. ¿Cómo las gestionamos?
Bueno, pues como he dicho, cada pareja es un mundo, pero es verdad que si mayoritariamente perdonamos, aunque antes he comentado que puedes perdonar pero no reconciliarte, pero si realmente perdonamos y comprendemos la actitud por la que se ha producido la crisis, pues las parejas pueden salir fortalecidas y afianzar más sus lazos de amor. O sea que a veces las crisis son buenas, no son siempre malas.
Ay, bueno, un rayito de optimismo para el final. Alicia, un abrazo muy fuerte. Gracias por
un
estar
abrazo,
con nosotros.
Un abrazo,
Pilar. Hasta
luego. A ti. Hasta luego.
Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show que...
Irma Soriano, muy buenas.
Hola, corazón, buenas tardes.
Pero por favor, que te veo con Shakira y Ramo Alejandro. ¿Y esto? Sí, ¿por qué?
Es que esto es... Bueno, pues porque hoy, en este ratito, vamos a hablar de las canciones del verano, de este verano 2022, que son muchísimas. Mira, hace un momentito subía yo del chiringuito y escuchamos una canción y dice el pequeño, digo, esta, dice, sí, mamá, es Farruko, la canción se llama Pepas, es un puertorriqueño, digo, ¡ah, que esta no se lo he dicho a Pilar!
¡Ay, esta no nos la has dicho, por Dios!
Mira, antes, Pilar, eran, las canciones las escuchabas en las radiofórmulas, claro, en la radio, o en la radio convencional, o en la tele, o un videoclip, pero es que ahora hay tantas plataformas, tantas formas de poder escuchar música, que yo estoy, que lo peto, que ya te digo, no te puedes ni imaginar. Esta que hemos escuchado, la verdad es que empezó la primera vez que la escuchamos antes de llegar el veranito, cuando nos estábamos preparando, pero es verdad que ha sido un boom tremendo Shakira y Rauw Alejandro, porque además hay un mensajito claro, ¿no? Antes de que se dijera y se hablase que iban a divorciarse Shakira y Piqué,
vaya,
ya... Sí, salió esta canción y la verdad que, bueno, es que se lo deja todo muy clarito.
Ay, 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 te felicito. Qué pena.
Te felicito, dice, te felicito, no sé qué decirte. A ver, Shakira, dilo un poquito. Dilo.
Bueno, traemos otra, verás, esta sí. Otra que traemos. Nos han colonizado, los sí. Colombianos,
por favor. Sí, Carlos Vive, la verdad, también hay que anotarlo. Tengo que daros las gracias a ti, a los compañeros de sonido, porque son geniales. Porque sí. Si yo envío una lista, vamos, ellos, yo vuelvo un poquito locos, perdón, porque hay veces que digo, mira, fíjate que hablando de... Y tú me dices, no te adelantes, guapita. Y es verdad que el teque-teque lo habíamos puesto aquí, Carlos Vives. Y es verdad que lo que tú has dicho, mira, los colombianos ahora mismo, Colombia lo está... Bueno, lo que pasa es que eso enseguida hablaremos del reggaetón y cómo surgió y todo, porque son unas músicas urbanas que ahora mismo, pongas la emisora que pongas, estás escuchando este tipo de música.
Y han venido para quedarse.
Para sí, han venido para quedarse, porque desde el 1994 que empezó esto, porque viene la palabra reggae y maratón. Y ahí ya, ¿cómo se llama así? Daddy Yankee y el DJ playero, pues de repente se inventaron esto del reggaetón y a partir de ahí son muchísimos años. Pero oye, este verano es como, no sé, como si fueran unas canciones, unas letras. Las letras a mí es lo que menos me gustan. Yo sé que mis hijos se aprenden sobre todo la melodía y es verdad que son súper pegadizas, pero las letras, si entramos en ello, ahora después, para no adelantarme como hago siempre, os leo un poquito, sí, que son un tipo un poema para enterrarme ya en la arena, o sea,
ay, por Dios, no, léenos alguno, por favor, alguna letra, a ver, ¿de quién escoges?
Qué bonita, ay, qué bonita eres. A pues ver. Mira, hija, pues voy a coger un puertorriqueño también que se llama Bad Bunny, uh-huh. Y es la canción Titi me preguntó. Y entonces...
Espera, primero la escuchamos. Ahí vamos, espera.
Escuchando, ya hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas con VIP.
Bad Bunny, que tiene un éxito brutal, pero la letra, a ver, desgránanosla.
No, pero, sí, no, pero en realidad, fíjate en lo que ha dicho, el Titi me preguntó, es que claro, ¿para qué le preguntó? Le preguntó, sí, si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, y entonces me la voy a llevar a todas a un VIP. Claro. Y entonces dice, vamos a tirarnos un selfie. De vez en cuando le hace un jueguito a la cosa, say cheese, hey. Que dices, ¿es queso? ¿Me tomo el queso? No lo sé. Bueno, que sonrían todas las que ya las metí en un bi. Que vamos, que estuvo pasando un ratito
contigo. Y Irma, casi necesito traductor, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que lo he puesto en mi móvil y fíjate que todavía no está apagado. Y es como, bueno, sí. es imposible. Yo creo que Siri me ha mandado a tomar viento.
Ay,
porque
madre.
Es que no da conmigo con
Oye,
este.
Vamos con una buena amiga vamos nuestra, avanzando. con Aitana. Bueno, ¿con quién canta aquí?
Sí. Aitana y San Giovanni. San Giovanni, fíjate que antes se hacían duetos o eran canciones, no sé, pues momentos especiales, décimo aniversario, no sé qué, elijo cantantes que han formado parte de mi vida, de la banda sonora, algo especial. Y ahora no. Ahora son, fíjate que parecen muchos, pero en realidad son pocos, los mismos, más que pocos, los mismos los que entre ellos se llevan la tajada. Uh-huh. Entonces aquí, oye, que no es por nada, cantan los dos fenomenal, ella está fantástica porque tiene una voz, tiene una dulzura, es increíble. Pero fíjate que sitazo este de Mariposas, entonces se juntan ellos y hacen un dueto así de bonito.
Y lo que decías tú de los duetos, Aitana se pelea medio artisteo, digamos, por cantar con ella. Es una chica con muchísimo éxito. Sí. Hasta ahora vemos que sigue siendo cercana a sus fans y cada vez que se la entrevista, pues sigue siendo esa chica que conocimos todos. Y sí. La verdad que disco que saca, con quien lo saque o ella sola, es que es un éxito.
Sí, es verdad. Y por eso mismo es como un talismán. Ahora mismo ella, por su juventud, por su frescura, por cómo se ha adaptado a todo, ahora que está además participando en un programa de televisión, ya sabes que el escaparate hace que suba todo, ¿no? Entonces ella ahora está ahí arribita en la espuma, pero es que lo sabe hacer muy bien. Yo creo que tienen que tener asesores de verdad, no como los políticos, que tienen muchos asesores, pero es que yo no se dan cuenta de cosas muy sencillas, muy en las fotos y salen con la ceja para abajo, esas cositas, ¿no?
Entonces, que no aciertan.
Tienen que tener, no sé si es todo intuición, porque son artistas.
Oye, ¿y qué me dices de nuestra Eurovisiva de Chanel, que sigue triunfando con su tema?
Sí. Uno de los más importantes de este verano es Slomo, que yo creo que ha dejado a todos en Lomao, a todos los que la criticaron tanto, ha puesto el Festival de Benidorm en todo lo alto. Sí. O sea, pero a nivel mundial. Y entonces su Slomo pues está a tope todavía en muchísimos sitios. ¿Lo escuchamos un poquito?
Sí. Bueno, volvemos a cruzar el Atlántico. Sí. A mí los tacones rojos de Yatra me parece un tema divertido, gracioso y que... Mira.
De corazones rojos.
Bueno, el caso de Yatra es que nos ha conquistado a todos. Le hemos visto en los shows, en los realities, en los programas de televisión.
Muy sencillo, además, se emociona. No sé si cuando pase tiempo cambiará, pero de momento se emociona que tú lo ves que es de verdad. ¿No te ha pasado a ti alguna vez, Pilar, que has conocido a un artista en persona? Y no de tú a tú, porque fue en Simancas, en la Villa de la Música, pues a primeros de julio, que fuimos a un festival y actuó él. Bueno, y fue increíble sentir que lo tenía tan cerca, es ahora como si fuera un sobrino mío.
Ah,
entonces,
qué bueno.
Me he subido al tacón rojo, que estoy desmayada, pero no me lo puedo quitar.
Fíjate, con los niños, en el programa este que ha estado la Voz Junior, ha estado divino, es que ha estado para comérselo, la verdad que ha estado para comérselo.
Ahí bueno. Está, seguimos, ¿cómo, con quién quieres? ¿Qué tiempo me queda, muchachita?
Poquito estamos, pero bueno, a mí me divierte el muchacho de Rumanía de Eurovisión.
Ah, oh, me encanta. Qué gracias, por favor. Llámame, 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 llámame. Hola, mi bebé, hola, mi bebé.
Llámame, 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 llámame. La verdad que hizo la gracia de soltar dos o tres palabras en español y se ha hecho ya con la fiesta, ¿eh?
Sí, ya se ha hecho además varios programas aquí en España, VRS. La verdad es que muy bien. Fíjate que lo van a contratar el año que viene en Eurovisión para hacer el guión. Va a ser muy sencillo. No. Va a ser muy sencillo. No te rías, porque llámame todo el rato y, oye, pues lo hemos llamado. Y eso, tiene mucha gracia. Ha sabido comunicar muy bien esa canción. Pegadiza a tope y entonces pues... Y mira, rápidamente sí me gustaría, porque es verdad que ella es espectacular. O sea, nuestra querida Rosalía...
Pero con ella terminamos.
¡Ay, sabía yo, Pillina, sabía yo! Es que con lo de Moto Mami, claro, ha montado tal historia porque moto en japonés, duro, fuerte, y Moto Mami, mujer, mamá, abuela, fuerte. Y luego, por otro lado, porque ella le encantan las motos, ¿no? Entonces, con lo de Despechá, este tema, y que en España tenemos muchas ganas de verla, donde ha estado y donde ha actuado, se tenía muchísimas ganas, ¿no? Y es bueno, yo creo que mundialmente va a ser un artista que va a tener mucha cuerda.
Fíjate que estaba con la gira en España Rosalía y resulta que ella va a ir a Estados Unidos y aquello va a ser una locura. El vídeo que lo sacó hace muy poquitos días es, como el otro día decía aquí nuestro Juan Carlos Pérez de la Fuente, o sí, Nando Escribano también lo decía, nuestro hombre de la música, es que eso es España, la gente.
Pero
en la playa, claro.
Sabes que yo la veo triunfando mucho más, reconociendo mucho más su trabajo en América que aquí.
Fíjate.
Quizá porque son muchísimos más millones, ¿no? Todo Hispanoamérica, imagínate, ¿no?
Es que aquí de natural somos un poquito criticones con lo nuestro, ¿eh?
Sí, tenemos poquito amor propio. Eso siempre, vamos, yo he defendido que no tenemos amor propio y la gente reconoce las cosas y tienen que venir de fuera triunfando para decir, oye, sí. Pero en este caso ya Rosalía, mira, a pesar de que pasara por un programa y no la cogieran porque dijeron, ¿qué voz tiene? ¿Dónde te encasillo yo? Y le dijeron que no, fíjate, tú también se lucieron, ¿eh?, en ese programa.
Sí, sí, esto suele pasar, ¿eh? Y también el que expulsan primero de un programa luego tiene éxito. Mira, le pasó a quién, a Nena da Conte o a Lola Indigo. Fíjate el recorrido que han tenido las dos. Ahora mismo Lola Indigo está teniendo un recorrido tremendo, ¿no?, esta chica.
Y ahí mi Rosalía en su playa, en su bikini, con su bikini, haciendo sus TikTok y sus cosas, porque eso, porque esto es España y somos así.
Irma, que ha sido un gusto, cariño, como siempre, repasar hoy las candidatas. Ay, así estamos aquí Roberto Macedonio y yo bailando los dos. Bailando.
Mi madre baila reggaetón, no te puedes imaginar.
Ay, qué bueno. Era tu madre, dale un besito.
De tu parte, gracias.
Bueno, Irma, buen fin de semana para ti y la familia, que disfrutéis. Y también buen fin de semana para nuestros oyentes. Nosotros volveremos con todos ustedes a partir del lunes a las 4 de la tarde. Gracias y que disfruten. Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo vi a decir.